Cada semana, un grupo de profesionales se reúne para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Hola a todos y a todas, bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que hacemos, profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, del pregrado de astronomía, ¡ay! Y del, ¿cómo se llama la institución en la que trabaja Adriana?
Del Gimnasio Campestre.
Gimnasio Campestre.
De Bogotá. Del Gimnasio Campestre, primero, como hay tantos gimnasios. En Bogotá hay muchos gimnasios.
Primer colegio en Bogotá que tuvo un observatorio astronómico.
Sí, señor.
Ellos son pioneros. Y un instituto.
Entonces tienen un centro de investigación.
En astrofísica y astronomía, excelente, ¿no? Es que bueno, colegios cachesudos.
Están aquí conmigo la profesora Adriana Araujo, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz, la profesora Marjorie Loaiza y el profesor Esteban Silva. Hoy no tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la profesora Lauren Flor y el profesor Germán Chaparro, pero todos sabemos que ellos no van a escuchar este episodio y escucharán este saludo. Bueno, y quien les habla, Jorge Zuluaga. Colegas, no le demos más largas a esto, tenemos muchas cosas para comentar hoy. Vamos entonces con la noticia de don Esteban Silva.
No, qué bueno que vamos a arrancar por acá, porque vamos a arrancar rapidito. Es una noticia muy, muy sencillita, pero que tiene como una parte buena y una parte mala. Yo sí voy a tener, al final de mi noticia voy a dejar una queja a la humanidad. Y entonces se la dejo ahorita.
Esteban se va a quejar. Uy,
no, una queja a la humanidad.
Se va a quejar.
Nos merecemos un meteorito, pero bueno, listo.
Ese sí hace rato.
No, la noticia es que se dio la llegada del quinto país a la Luna, con una nave en este caso. O sea, solamente sabemos que ha llegado gente a pisar de las misiones que ha mandado la NASA sobre la Luna, pero habían sido hasta el momento solamente cuatro países los que habían posado una nave sobre la Luna: Estados Unidos, Rusia, China e India, y ahora Japón. Japón acaba de alunizar su primera nave espacial, lo que demuestra pues también el avance en estos cinco países respecto a todo lo que tiene que ver obviamente con la parte aeroespacial. Pero lo interesante de la noticia es que tuvieron un pequeño percance. Cuando estaba bajando la nave, a 50 metros de tocar la Luna, tuvieron un problema con uno de los propulsores. Los invito para que busquen la noticia, porque esto es de esas cosas que uno dice cuando ve la foto y dice: ¡ay, la cagada tan hijuemadre con esta gente!
Esteban, ¿nos vas a poner en horario no familiar?
No. Es que
en
horario familiar.
Sabina, la hija de Marjorie, escucha este podcast.
En horario familiar o no familiar. Yo creo que... No. Cualquier persona ve la foto y uno dice: ¡ay, juemadre! Pues con este cambio de propulsor, la nave cayó y les quedó patas arriba. Se les volteó.
Les cayó el ladito.
Y es como que uno ve la foto y dice: ¡ay, qué cagadota! Uno mandar esta nave hasta allá, lo que debe costar, porque se gastaron dos décadas, porque es la nave que ha tenido la mejor precisión en cuanto a dónde debería caer y dónde la ubicaron en el momento del alunizaje. Fue como a pocos metros del sitio exacto donde tenía que caer, que era una de las cosas que tenía la misión, que querían llegar al punto preciso marcado sobre el territorio de la Luna, que normalmente cuando se mandan estas misiones tienen como un área de alunizaje que cubre, pues no sé, como unos 300 metros cuadrados, una cosa así. Pues esta la hizo como de 600 y esta la hizo de 300 metros cuadrados. Quiere decir, le pegaron a la diana prácticamente, porque la diferencia de dónde tenía que haber alunizado y dónde se les volcó el carro es como de unos 16 metros, una cosa por el estilo. O sea, que llegó donde tenía que llegar y ellos lo hablan pues obviamente con mucha propiedad, diciendo que fue uno de los grandes logros de la misión. Sí, pero el problema es que la nave les cayó al revés. Y eso hace, perdón, que los paneles solares no estén mirando para el lado que es. Entonces no pueden darle energía suficiente a la nave.
Ay, no.
Entonces, están esperando que la luna, pues, o la parte de la luna donde llegó.
Están esperando que ventee, a ver si se voltea.
Están esperando que ventee un poquito, pero no va a ventear ni un poquitico. No, ¿serio? Están esperando que la cara de la luna esté más hacia el sol, en la parte donde se realizó el alunizaje, para ver si pueden recoger un poco de batería de lo que refleja directamente en el piso, porque pues sí quedó pues bastante volcada la nave, que es que, o sea, ¿qué hijo de madre rabia le tiene que dar a uno cuando uno ve esta cosa al revés después de tantos años, obviamente, de trabajo y por un pequeño error precisamente en la parte, pues, obviamente, final de todo el proceso después de haber llevado esto hasta allá? Pero bueno, lo importante de esto son 5 las naciones que en este momento han logrado colocar una nave sobre la luna, y he ahí donde viene mi queja. Es impresionante que estemos en el siglo XXI y tengamos todavía que pensar que aquí cada niño con su lonchera se va para su casa con su balón y todo el mundo haciendo las cosas separado, en vez de estar uniendo esfuerzos desde hace rato para movernos a nivel espacial como humanidad y dejar esta carajada tan grande de hacer las cosas cada uno por su lado.
De la carrera espacial.
Por eso, de la carrera espacial, todo. O sea, la humanidad es la que va a salir beneficiada. No va a salir beneficiado Estados Unidos, no va a salir beneficiado solamente Japón. Deberían estarse uniendo los esfuerzos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo para que la carrera espacial dejara de ser una carrera y se volviera más bien en una colaboración espacial entre toda la humanidad y poder llegar hacía mucho rato a todo esto. La misión Artemisa, por lo menos, digámoslo de alguna manera, incluye la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, pero creo que mucha gente de muchos países está trabajando o en la una, o en la otra, o en la otra. La India, por ejemplo, por allá separados. Japón, China, por allá separados. Rusia. China, por allá separados. Rusia, Rusia está en guerra, pero entonces no sé en qué más está trabajando. Este tipo de cosas deberían ya, pues, o sea, ya estamos muy grandecitos, pues, o sea, ¿qué es esta niñería de estar haciendo las cosas de esta manera? Nos merecemos un meteorito que acabe con la humanidad y que simplemente arranquemos desde cero. Y eso quiere decir, me incluyo, Thanos no era el malo de esa película. Si tiene que quedar alguien.
Nosotros decimos que la pandemia no hizo bien su trabajo. ¿Oíste?
Por eso, Thanos no era el malo.
¿Oíste, Teval? ¿Viste la cara de los japoneses viendo las fotos?
Claro,
de la nave
es que
al revés. Qué pecado.
Es que claro, es que tiene que ser, eso tiene que ser tan triste como la, recuérdenme porfa cuál es el nombre de esta nave que se chocó.
La Polar Lander Marte. De Marte que se perdió.
¿Cuál de todas? Que fueron varias.
Pero la que se perdió por un problema de unidades.
La que fue por un problema de unidades. Sí. O sea, cuando yo empecé a leer la noticia, yo dije, ay, aquí mataron a algún japonés porque metió un número mal y se volvió esa nave.
Polar Lander.
Lo mataron, no, se hizo el harakiri. Oiga, no. Esos códigos de honor ya no existen.
En Japón no creo.
A ver, seguramente frente sí. A la queja, yo quiero escuchar opiniones. A ver, frente a la queja de Esteban, ¿usted qué dice, Marjorie o Adri o Juancho? A ver, ¿ustedes qué? Si es válida la queja, ¿será que algún día vamos a lograr hacer cosas realmente colaborativas? ¿O eso es un sueño ahí marihuanero?
Es un sueño utópico.
Desgraciadamente la academia en sí es muy, primero muy exclusiva, para algunos lo creen, ¿no? Y la otra muy mezquina. Hay personas que son muy mezquinas entre ellos y no les gusta justamente trabajar en equipo. Y eso es algo que es clave en la academia. O sea, para mí es clave. Uno no hace ciencia solo.
Entonces, ¿tú qué crees, Adri? ¿Vamos a llegar un día en el que lo hacemos juntos o no? ¿O es una búsqueda, o es irrealista pensar que llegaremos allá? Esa es la pregunta.
Yo creo que está difícil.
por eso la queja.
Sí, lo veo difícil, no sé, Marjorie, ¿qué dice?
Pues yo creo que hay que dar un voto de fe, tal vez en algún momento lleguemos a ese punto de buenas colaboraciones, ¿cierto?
A esa situación ideal.
Sí.
Bueno, tenemos un antecedente, es la Estación Espacial Internacional, que por muchos problemas fue un proyecto conjunto. Entonces no diría, con ese antecedente, pues debería.
Deberíamos
pero
progresar.
Pero yo también lo veo difícil.
Pero en vez de eso, la gente se está, digamos, saliendo de las colaboraciones. La Estación Espacial involucra a los rusos, pero ahora, como el señor Putin quiere pelear con el resto del mundo, ya nadie quiere hacer nada con los rusos. Los chinos siempre han sido rancho aparte, por allá desde la dinastía Ming en el siglo XV. Y los indios, pues también, es que la India, bueno, colabora de pronto con Europa, pero yo no he visto pues como una colaboración, exacto, una colaboración India, Brasil. Mundial. Brasil, sí, Brasil también es como muy solitario, ¿no? Entonces,
bueno, ya Japón lo había intentado antes también.
Lo hizo con, Japón colaboró, de hecho, en la misión Hayabusa 2 estuvo colaborando con la agencia aeroespacial alemana, que fue justamente quienes hicieron los robotcitos que descendieron sobre Ryugu. Entonces ahí digamos que hay un ejemplo de colaboración entre
Japón. En efecto, y otro, yo no creo, es que no están totalmente aisladas. El asunto es que el que vos alguna vez quieras cocinar con amigos no quiere decir que tampoco podrás
cocinar solo.
A cocinar solo en tu casa.
Sí, eso es cierto.
El asunto es ese, en efecto, y es que hay, es evidente, y ustedes lo acabaron de decir, en algunas cosas y en algunas ocasiones se colabora y en otras no. Y yo creo que la combinación apropiada de esas dos aproximaciones funciona porque te permite desarrollar ideas propias y todos lo hemos visto, a veces cuando uno trabaja en un trabajo, en un grupo, pues vos tenés una idea y pues precisamente por la colaboración hay cosas en esa idea que no se pueden desarrollar, pero poderla hacer solito te puede llevar a unos resultados que no hubieran salido si te quedas solo pensando en lo que te dijeron en la colaboración.
Ah, que también es bueno.
Entonces
también es bueno,
yo creo que la combinación de las dos cosas, el trabajo en grupo por un lado y los intentos individuales por otro, enriquecen de alguna manera el desarrollo de no solo de la ciencia, cierto, sino en este caso pues de
lo
la
lo cierto
de
es la... que la luna se volvió ahí sí literalmente la diana del presente, o sea, estamos todo el mundo le está tirando a pegarle a la luna.
Claro, ese es el examen para pasar
exactamente. Exacto. Es que ese es el palito pochador. Si usted le pega a la luna le puede pegar otra cosa de ahí para afuera.
Esa no me la sabía.
Claro, es como el palito pochador. Como Star Trek, hasta que no superemos
pero Warp, vean,
no podemos hacer parte de la sociedad de planetas.
Pero la agencia espacial, es que yo no sé cómo llamarlo, del colectivo de los países saudí.
Los ¿cierto? Árabes.
De los árabes, pero es que los árabes son tantos.
Pero por eso,
tantos
los
países
árabes,
distintos.
Los árabes
llevaron a una nave o a una satélite a Marte antes de ir a la Luna. O sea, que
llegaron a Marte, no, sí señor, Emiratos Árabes.
Antes pero de, un satélite de, no aterrizaron, pues amartizaron. No, exacto, es que el asunto es ese. Claro. Vos, el objetivo es distinto, es que no es lo mismo mandar algo y ponerlo en órbita a lo que le pasó a los japoneses ahora. Tirar algo a que llegue a la superficie, llegue como tiene que llegar, sobreviva a la llegada. Pues vamos a decirlo así, el objetivo de ciencia o el objetivo de ingeniería o el objetivo en general de la misión es distinto en cada caso porque hay retos diferentes que lidiar. Hay un problema y es salir de la Tierra y hay otro problema dos veces más grande y es llegar bien al otro planeta. Entonces, dependiendo del objetivo, pues claramente el ejercicio de prueba va a ser distinto.
Correcto. Muy bien, ahí está, pues ya los japoneses lo están intentando, ya llegaron al revés. Esperemos que la próxima lleguen al derecho, ojalá con colaboración internacional.
Ojalá con japoneses y japonesas en la nave espacial. Y con indios y chinos y norteamericanos y todos ahí montados.
Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces a otro tema diametralmente opuesto y le damos la bienvenida a doña Adriana. A ver, doña Adriana, ¿qué sorpresa nos trajo para hoy?
Bueno, este es un artículo que salió, eso fue la primicia de Navidad, 1 de diciembre, no se me olvida. Y fue un artículo que pues a mí particularmente me llamó la atención, incluso pues también nosotros un poquito lo comentamos en el chat que tenemos. Y se trata de Roy Kerr, ¿sí? Un artículo, el nuevo artículo de Roy Kerr.
Vivo.
Sí, tiene 91 años. Tiene 91.
En estos días murió Arno Penzias, uno de los descubridores, también de 98 años.
De la radiación cósmica.
Bueno, sí. Y estábamos hablando de justamente de colaboraciones y este lo que creo que vino fue a romper colaboraciones con este artículo. Y bueno, yo creo que este tipo, cuando uno de estos personajes, bueno, para los que no saben, Roy Kerr es un físico teórico de la comunidad de relatividad general y objetos astrofísicos, él debe la única solución de objetos rotantes, de un espacio rotante que describe, pues hemos dicho, un espacio-tiempo que describe objetos que rotan, astrofísicos, esa es la solución a las ecuaciones de Einstein, que tiene su nombre, la solución de Kerr, ¿sí? Es la única hasta el momento que se sabe una solución exterior, ¿okay? No interior, es importante, sobre todo por lo que voy a comentar dentro del artículo. Es la única, todavía no existe otra descripción de este tipo de objetos que, astrofísicos que roten diferente a la de Kerr. Hay aproximaciones, pero que bajo ciertas consideraciones, los parámetros que son, digamos, entre comillas, metidos dentro de la teoría, en un cierto límite, caen a la solución de Kerr. Y no son parámetros físicos, ¿okay? Son parámetros que se colocan con la mano y no representan algo físico. Mientras que los parámetros que están involucrados en la solución de Kerr representan masa y momento angular, que son cosas que se sabe que todo objeto astrofísico real debe tener, ¿okay? Entonces, bueno, cuando salió ese artículo, pues me llama la atención porque hace rato que no salía ningún artículo de Roy Kerr. Y bueno, leerlo cuesta, ¿ok? Es un artículo que es netamente teórico, pero nada más el título es ya es conflictivo, ¿no? Entonces, el título dice que si realmente los agujeros negros tienen singularidades, ¿ok? Ese es el título, ¿okay? que tiene. Es un artículo que salió y está colocado en Archive, ¿ok? Y bueno, comencé a leerlo. De entrada, el artículo aborda esa pregunta, y yo creo que eso también lo hemos tocado acá. Realmente uno no sabe si real, porque no sabe, porque no hay información más allá de lo que uno conoce del horizonte de los sucesos. Entonces, él aborda dos cosas principalmente: el concepto de singularidad, ¿verdad?, que está relacionado directamente con las características geométricas o características, sí, geometría del espacio-tiempo. Dicho de otra manera, la métrica espacio-temporal, que es realmente con lo que uno trabaja, ¿ok? Si uno tiene la métrica, uno puede hacer cosas, puede describir tanto matemática como físicamente a estos objetos. Si uno no la tiene, pues nada que hacer. Empieza entonces a echarle mano ya a las observaciones y ver si uno puede hacer un matching con un cierto modelo teórico y esta observación. Y lo otro que habla sobre la singularidad y sobre si realmente todas las partículas que atraviesen el horizonte de los eventos necesariamente terminen en lo que es una singularidad, ¿okay? Entonces, las únicas dos personas que han abordado el concepto de singularidad relacionado, es decir, que black hole, que agujero negro, implique una singularidad, la existencia de una singularidad, son Penrose y Hawking. Entonces, por eso es que es conflictivo, porque él viene a refutar uno de los principales resultados de Penrose, que por eso incluso fue que gana el premio Nobel. Sus contribuciones a los agujeros negros se deben a los teoremas de singularidad de Roger Penrose, en los que trabajó Hawking, ¿okay? Entonces, esos son los únicos resultados teóricos, nuevamente, y es claro que debe ser nada más teórico, que hablan o que tienen hay una implicación directa entre agujero negro y singularidad. Y esto es importante, ha sido un resultado que se ha mantenido por más de 60 años. Entonces, incluso uno habla, ¿no? Sí, black hole, singularidad, no. Entonces, el punto es el siguiente. Él establece en su artículo y hace la prueba que la solución de Kerr, debido a la existencia de dos tipos de horizontes, porque la solución de Kerr tiene dos horizontes, el usual, ¿verdad?, el usual, que es el de Schwarzschild, y tiene otro horizonte producto justamente del sistema de coordenadas como el en que es descrita su solución, ¿okay? Es algo, digamos, incluso más teórico aún, ¿no? Digamos que el horizonte de los eventos físico es el clásico, el de Schwarzschild, que, repito, también lo tiene esta solución. Entonces, él prueba en este artículo que todas las trayectorias que entran al horizonte, que traspasan el primero de los horizontes de su solución, salen tangencialmente, es decir, no entran al otro horizonte de los eventos. Entonces, con esto y con su solución, digamos que su solución es un contraejemplo justamente a los argumentos que da Penrose en sus artículos de que toda partícula que entre al horizonte de los eventos necesariamente termina en una singularidad, en algo donde el espacio-tiempo, pues, digamos, matemáticamente no está bien definido. No, dice, ahora él dice, prueba con este, repito, muestra que no necesariamente, y esto, importante lo siguiente, él no está refutando la no existe, él no está diciendo, no, entonces yo sí tengo la prueba de que no existe en singularidad. Lo que él dice, finalmente, en su artículo, es que no hay prueba, y los teoremas de Penrose no lo son, no hay prueba para decir que todo agujero negro contiene una singularidad. Y otra cosa importante, que también es algo que, de lo cual no tenemos conocimiento y también lo manifiesta y lo escribe en su artículo. No hay manera de extender la métrica, la que está por fuera, que es la exterior, con algo que nos ayude a describir ese interior. Al no tenerlo, también nos imposibilita extraer información, incluso en esa región media, entre esos dos horizontes de evento. Si tuviésemos una solución interior de Kerr, pudiésemos indagar un poco más allá del que realmente le ocurriría a esas partículas que lograran traspasar ese segundo horizonte de los eventos. Entonces, aquí hay varias cosas, deja claro que no está diciendo no existe, está diciendo que no hay pruebas suficientes para la relación entre agujero negro y singularidad, y dos, pues el no tener cómo completar esa información más allá de los horizontes de eventos, pues los deja nuevamente de manos atadas, ¿okay? Son muchos los portales de ciencia, que son los más o menos de donde uno saca las noticias siempre, que pues hablan, no tiene argumentos, va a venir a refutar a Penrose y a Hawking, pero a ver, digamos que está hilando un poco fino, porque en el sentido de que pues está argumentando algo que ni siquiera se puede probar, y eso también lo hemos comentado aquí, el hecho de la singularidad, pues algo que no podemos probar. Y pues el contraejemplo que él pone es su propia solución. Entonces, tiene cierto sentido, le compro la idea de que no tenemos cómo comprobar la información dentro o describir el espacio-tiempo entre estos dos horizontes debido justamente a la falta de una solución interior de Kerr. Pero pues también creo que faltan como mucho más, yo diría, no sé, completar pruebas, intentar ver si es posible a través de alguna, no sé, me imagino una estrella de neutrones, por ejemplo. Me refiero a observación, ¿no? ¿Hasta qué punto ya nosotros vamos a seguir con este tipo de solución netamente teórica y no pegarlas con la información, con la observación, ¿no? Entonces, pues nada, ahí les comento eso. Como les digo, pues un artículo controversial en el sentido de que pues los argumentos que utiliza y sobre todo los que está intentando refutar, ¿no?
Pero bueno, argumentos matemáticos, es que Kerr es un, pues imagínate, 91 años, de los cuales ha trabajado, no sé, 70 años en esta vaina. Él, pues hay una solución de Kerr de los agujeros negros. Miren una cosa
exterior.
Exacto, una cosa bien increíble que escribe en sus conclusiones. Dice que la creencia de que cualquier cosa que atraviese el horizonte solo
termina en una singularidad,
un camino, y esa es la singularidad, es un dogma. Pero más, mira lo que pone en esta nota que pareció genial. Dice: mi experiencia al escuchar a los estudiantes de posgrado discutiendo sobre trabajos de investigación es que casi siempre le dan a las matemáticas una mirada muy superficial. Esto también es cierto para muchos profesionales. Y dice: la vida es corta y es comprensible que estén más interesados en la física que en las matemáticas.
Bueno.
Uy, pero es que es Kerr, o sea, este señor, pues, nosotros aquí...
Doña Adri, vení, yo tengo una pregunta para Adri, y es, si esto es así, ¿por qué Penrose y Hawking no se dieron cuenta?
Sí.
O sea, ¿hay algún argumento?
No, claro, ese justamente, o sea, ¿por qué durante 60 años se ha mantenido que esa unidireccionalidad entre black hole y singularidad, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué durante 60 años se ha mantenido eso? O sea,
pero digo,
¿y por qué ahorita?
Pues, Penrose y Hawking conocían la solución de Kerr, ¿por qué no se dieron cuenta de estas trayectorias que no necesariamente terminan en la singularidad? No lo argumentan ahí, no tenés una... Nada.
No. Bueno. Los teoremas de Penrose justamente definen dos tipos de singularidades. Él se enfoca justamente en la definición de singularidad y de las condiciones para que entonces, justamente, y por ejemplo, incluso Penrose define esa región casualmente esa región entre los dos horizontes de evento de la solución de Kerr. Es algo que nace gracias a la solución de Kerr, porque pues no se había visto una solución como esa, ¿no? Hasta en 1963 es la fecha en la que sale esa solución. Entonces define justamente casi que todas las condiciones de la nueva solución para definir lo que es una singularidad, ¿no? Entonces, pues sí, es curioso, bueno, por eso digo.
Entonces no se dieron cuenta, pero entonces ellos no se dieron cuenta de lo que está ahora revelando
Kerr.
Bueno, y finalmente, en el episodio pasado, que fue el segundo episodio, habíamos dicho que a partir de los comentarios de que nos hacían las personas que nos escuchan, que a veces explicamos las cosas como si fueran para expertos o expertas. Ah. Entonces, que íbamos a hacer un esfuerzo de, en la última parte de nuestras intervenciones, tal vez medio minuto, decir en muy pocas palabras y para una persona que no sabe nada, ¿cuál era la noticia? A ver, pues, doña Dalí, hágase un resumen en medio.
Ah, yo, ah, ahorita, ok.
Sí, sí. Ah, no, es que usted, en 30 okay, segundos, explíquele no a una hay... persona. Listo, okay. qué pena.
No, no, tranquila. Bueno, nada, que no hay razones, digamos, de contundentes para, digamos, para concluir que la existencia de un agujero negro implique una singularidad. Y esto se debe al hecho de los trabajos de Roger Penrose Hawking, y justamente el contraejemplo lo trae la solución propia de Roy Kerr.
Excelente, eso es, en muy pocas palabras. Ahí está, muy bien, vamos a ver en qué termina la pelea. Deberíamos empezar una apuesta.
Pero el problema, Penrose todavía le puede refutar. El pobre Hawking ya no puede decir nada.
Tiene razón, no. Paulín.
Pero Penrose,
nos quedamos a la espera.
Esperemos a ver qué dice Penrose.
Yo le voy a hacer la seguimiento.
Oiga, porque es que le
hacerle el seguimiento, Adri, nos vas contando cómo va el tire afloje ahí.
Le estira duro.
Tire afloje.
Pero claro que en estos personajes que son de tan alto perfil también hay un sentimiento como de dejémoslo que hable.
Pero es que estará pensando
a mí se
estaba
me...
pensando Penrose. Kerr a los 91 años diciendo, ah, le dieron el premio Nobel a Penrose y a mí no me voltearon a ver. Yo creo que es algo como de celos profesionales a esta altura de la vida, ¿vos crees?
Ah, será. Con esa fama que se va a ir a decir, la mía es la única solución. O sea, por favor.
La verdad es que hay una métrica de Kerr y no una métrica de Penrose,
Y lo otro es que yo estaba pensando y dije, este es otro que todos quisiéramos publicar en lo que es refutarle a quien sea y me lo van a publicar. Todos queremos ser a Bill Loeb o Roy Kerr, publicar en lo que uno realmente desea, ¿no?
Muy bien. Vámonos pues a escuchar ahora al doctor Juan Carlos Muñoz. A ver, doctor, ¿qué nos trajo para hoy?
No te voy a decir nada, pero no me lo vas a decir, doctor.
Ah, bueno, listo.
Es que como Esteban. No, mentiras.
¿Por qué les duele tanto el doctor?
No, bien, todo bien, no hay problema.
No lo ganamos.
Dígame como quiera, dígame, sí. Picos para todos.
No, es que en Colombia está tan bien.
Es que el problema es ese, es que
el Colombia está tan pero nosotros sabemos qué significado y qué, digamos, que implica el doctor en este contexto. Así que
hágale pues.
Bueno, pues
yo me dejo.
Bien pueda, doctor.
Yo me dejo. La Vía Láctea tiene una fiesta de galaxias satélites. Tiene más o menos que conozcamos en el inventario, aproximadamente 60-70 galaxias satélites, y de ellas las dos más importantes son la Nube Mayor y la Nube Menor de Magallanes, que se conocen para la cultura occidental, pues desde 1500, cuando las exploraciones, pues de América del Sur, pues por parte de Magallanes, pues dieron origen a no al descubrimiento, pero sí a la primera vez, pues que la cultura europea, vamos a decirlo así, accede al cielo del sur y pues nos deja descubrir las nubes, y precisamente por eso llevan las nubes de Magallanes. Entonces, la Nube Mayor y Menor de Magallanes, que son un par de galaxias satélites de la Vía Láctea, han sido estudiadas, se pueden ver a simple vista, inclusive desde acá, desde Colombia, no aquí en Medellín, pero sí en el cielo del sur, uno puede con algo de esfuerzo alcanzar a ver las nubes y se ven como un par de manchas grandes en el cielo. Y han sido pues bastante estudiadas precisamente porque son el vecindario inmediato, el entorno inmediato a nuestra Vía Láctea. Resulta que un estudio reciente en el que hacen uso de datos de diferentes misiones Gaia, de Sloan, Digital Sky Survey, observaciones en longitudes de onda de radio y demás, de la nube menor de Magallanes, la nube más pequeñita de ese par de galaxias que están interactuando mutuamente y están interactuando también con la propia Vía Láctea. Entonces, estas observaciones de la nube menor de Magallanes han revelado que muy probablemente la nube menor de Magallanes no es una galaxia, sino dos galaxias. Una proyectada a lo largo de la línea de la visual, una un poquito más atrás que la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Lo que hacen estas personas es, como les digo, tomar datos de Sloan Digital Sky Survey, un survey que se llama, una parte del proyecto de Sloan que se llama Apogee, que permite tomar imágenes en diferentes bandas y espectros de estrellas, principalmente en el vecindario de en la galaxia y en el halo de la galaxia, datos de la misión Gaia, y hacen observaciones en longitudes de onda de radio para estudiar principalmente poblaciones de estrellas jóvenes en la galaxia y asociar la dinámica de los movimientos, la cinemática de estas estrellas jóvenes en la galaxia con las de las nubes de gas y tratar de identificar precisamente pues cuál es la porción como de la nube o de la galaxia de la que ellas vienen. Analizando la distribución de colores, analizando las abundancias químicas y analizando la cinemática de las estrellas, estas personas y del gas, estas personas encuentran que las estrellas y el gas se pueden separar en dos poblaciones. Dos poblaciones que para ellos con mucha contundencia, lo decimos nosotros con mucha significancia estadística, revela de manera para ellos contundente que lo que se tiene en la nube menor de Magallanes no es una galaxia, sino dos galaxias. Dos galaxias que probablemente están ligadas gravitacionalmente, que están amarraditas gravitacionalmente, pero que no se dejan ver porque una está, como les digo, detrás de la otra. Una está detrás de la otra más o menos 5 kiloparsecs de distancia de la otra y no deja ver precisamente cómo están las cosas. Entonces, mi noticia es cortica. Miren, la cortica en el sentido de que las observaciones con las que contamos hasta ahora nos dicen básicamente que la nube menor de Magallanes no es una, sino que son dos nubes, dos galaxias. Entonces, la nube...
Dos por el precio de una.
Dos por el precio de una. Muy seguramente observaciones ya más refinadas en los próximos años habrán de confirmar esto. Y vayamos teniendo entonces la primera nube menor de Magallanes, la segunda nube menor de Magallanes y la nube mayor de Magallanes, todas orbitando alrededor de la Vía Láctea.
Juancho, pregunta el millón y creo que primer paper del día. ¿Cómo demonios dos galaxias chiquiticas terminan tan cerca una de otra? ¿Qué modelo? ¿Cómo la dinámica de eso?
Exacto, ellos aquí no argumentan nada de eso, pero realmente hay una cosa que es, miren que yo les decía, la nube mayor de Magallanes y la nube menor, o las nubes menores de Magallanes, están interactuando mutuamente. Entonces realmente las nubes de Magallanes no se formaron dentro de la Vía Láctea. Las nubes de Magallanes se formaron por fuera de la Vía Láctea. Antes creíamos que eran dos. Si eran dos galaxias, ellas orbitaban una alrededor de la otra, fueron capturadas por la Vía Láctea y ellas, mientras que orbitan alrededor del centro de la Vía Láctea, orbitan cada una de ellas a su centro de masa común. El escenario es igualmente el mismo. En este caso no serían dos galaxias, sino tres galaxias. La nube mayor de Magallanes, la nube menor 1 de Magallanes, la nube menor 2, un sistema triple en el que realmente tenemos que las dos nubes de Magallanes, las menores, orbitan una alrededor de la otra, entonces tenemos como un sistema triple ahí, ¿cierto?, que está fusionándose directamente con la Vía Láctea. Eso es un escenario completamente posible.
La nube menor de Magallanes, Paulinche, ya te doy la palabra, la nube menor de Magallanes nueva,
sí.
¿Está qué tan lejos? ¿Qué tan cerca está?
Como les digo, están separadas 5 kiloparsecs a lo largo de la línea de la visual. Uh-huh.
Que es poquito
porque ese es el tamaño de la nube menor de Magallanes. La nube menor de Magallanes es del orden de ese tamaño. Entonces realmente la confusión aparece precisamente porque están separadas el tamaño típico de la una a la otra.
Ya.
Sí, es que Pablo, justamente eso era lo que yo estaba leyendo ahí, y es que lo que están viendo es que hay unas estrellas que parecen estar más cerca y otras muchas más alejadas.
Exacto.
Y los grupos de estrellas tienen diferentes dinámicas cuando deberían estar todas.
Cuando uno mira los gráficos, exactamente, exacto. Cuando uno mira los gráficos, claramente se ven dos poblaciones en abundancias metálicas y se ven dos poblaciones en cinemática, y no solo en las estrellas, también en el gas. Que es que lo importante,
o sea,
aquí
diferente
es eso, que es que
y estrellas diferentes.
Exactamente, hay dos poblaciones para las estrellas y hay dos poblaciones para el gas. Y el modelo que ellos proponen y que ofrece una explicación razonable precisamente para lo que se está viendo aquí es precisamente que tenemos dos objetos ahí, uno proyectado a lo largo de la línea de la visual detrás del otro. Si hubiéramos visto esto antes, hace, qué sé yo, 10 mil millones de años, o si vemos dentro de 10 mil millones de años, mientras que una se va moviendo alrededor de la otra, el sistema va rotando, probablemente alcanzamos a ver la forma de maní que tendría el sistema o una cosa así parecida. En este momentico, las dos barriguitas del maní están alineadas a lo largo de la línea de la visual y no alcanzamos a ver a los dos objetos o a las dos sobredensidades, si las quisiéramos llamar realmente como debería ser en este caso. Pero eso es más o menos lo que está pasando. Entonces, parece ser que la Vía Láctea tiene una galaxia satélite más y resulta precisamente de partir en dos o identificar claramente que la nube menor de Magallanes no es un objeto, sino que son dos objetos proyectados pues a lo largo de la línea de la visual.
Usted, Juan, pero esto es todo observacional, también lo modelaron.
Todo observacional, no, es completamente observacional.
Ahí está
ellos hacen un modelitos con las velocidades de las partículas, uh-huh, y estimar la masa y si están ligados o no gravitacionalmente, pero el artículo es completamente observacional.
Sí, lo curioso
ahora
es
que en efecto, ahora que está interesante, yo cuando estuve mirando me motivó bastante para hacer unas simulacioncitas precisamente del asunto, a ver qué tal sale la cosa.
Sí. Bueno, por ahí, dale, ¿qué ibas a decir a ti?
No, excelente, excelente que justamente este tipo de trabajo también motive que uno mismo haga otras cosas, ¿sí? O sea, le da la idea.
No, pues es que son
más las ideas que el tiempo.
Eso, exactamente.
El problema
no es que el tiempo lo dirá, como iba a decir Pablo. El tiempo lo dirá. Cuando este podcast lleve 200 episodios y hayan 5 tesis que hayan salido del podcast. Vengo del futuro. Bueno, muy bien. Ahí tienen, pues, para que cuando observen por allá las personas que nos están escuchando en el sur, observen la pequeña nube de Magallanes, piensen que hay dos y no una. Bien. Vámonos entonces con la siguiente noticia que nos la trae nuestra colega, la doctora. Me imagino que a Marjorie le da pena, Marjorie Loaiza. A ver, Marjorie, cuente pues.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues bien, la noticia que yo les traigo hoy es de gran importancia para los cosmólogos. Son noticias bastante interesantes, pero para poder entrar, digamos que en materia, yo quisiera primero hacer un breve resumen histórico para entender un poquito más como los conceptos y que todos los que nos estén escuchando tengan pues como claridad en lo que voy a tratar. Bueno, resulta que por allá en 1998, astrofísicos descubrieron que el universo se está expandiendo, y esto con una tasa acelerada, y eso fue atribuido a esa entidad misteriosa que llamamos energía oscura, bueno, que compone aproximadamente el 70% de nuestro universo. Bueno, pues a pesar de que para ese momento esto ya se había predicho con anterioridad, con otras mediciones, pues ese descubrimiento fue muy importante, sorprendente en esa época, y pues todos en ese momento estuvieron de acuerdo en que la expansión del universo debería estar desacelerando debido pues a la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre? Ese descubrimiento se hizo gracias a un tipo de observación que son las supernovas, específicamente supernovas tipo 1A. Y aquí yo quiero también recordar lo que son cómo se originan esas supernovas. Esas supernovas son originadas por un sistema binario en el cual tenemos una enana blanca y una gigante roja, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que esta enana blanca alcanza una masa crítica y explota. Y esa masa crítica, ¿por qué usamos esta técnica para explicar la expansión del universo? Porque la masa crítica para las enanas blancas es aproximadamente la misma. Entonces, al medir su brillo, pues podemos decir, a pesar de algunos errores que se pueden calibrar, que es el mismo para todas, ¿cierto? Entonces, si comparamos dos supernovas de este tipo, pues podemos determinar la aceleración o la velocidad a la que se están alejando de nosotros cuando las observamos aquí desde la Tierra, ¿cierto? Esa diferencia de brillo. Pues bueno, resulta que este trabajo que se hizo en 1998 fue a partir de observaciones de 52 supernovas de este tipo y mereció un Nobel de Física que se dio en el 2011. Pues bueno, resulta que 25 años después, una gran colaboración, hoy que estábamos hablando de las colaboraciones de aproximadamente como 400 astrofísicos de más de 25 instituciones, pues ellos trabajan con el Dark Energy Survey, el DES, y lograron obtener datos para aproximadamente 1.500 supernovas de este tipo. Y ahora sí les voy a contar entonces un poquito cómo hicieron esto, en qué se basa esta noticia de hoy. Pues bueno, como mencionaba, esto hace parte del Dark Energy Survey y es liderado por astrofísicos del Fermi, del laboratorio Fermi. Bueno, y lo que ellos encontraron, resulta que muchos de los que están involucrados en este trabajo llevan aproximadamente 10 años trabajando con este tipo de supernovas, y ya en el 2018 ellos ya hicieron un primer análisis utilizando datos de supernovas con espectros solo para 207. Yo digo que solo porque la cantidad que tenemos hoy pues es muy grande. Entonces, recuerden, en el 98 se contaba con 52 datos de este tipo de supernovas. En el 2018 ellos tenían espectros para 207 supernovas. Y ahora con esta colaboración, pues imagínense que tienen aproximadamente 1.500. Entonces ahora los cosmólogos cuentan con un dataset muy robusto. ¿Para qué? Esto para tal vez investigar un poquito más sobre los modelos cosmológicos o tal vez proponer uno nuevo, porque es probable, en las conclusiones que ellos dan, es que es probable que se necesite un modelo tal vez un poquito más complejo para explicar el comportamiento de la expansión del universo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este trabajo arrojó lo siguiente. Resulta que nosotros contamos hoy con un modelo cosmológico estándar, que es conocido como el Lambda CDM, y ese modelo, entre sus características, tiene en cuenta dos muy importantes, que es la densidad de materia y un parámetro W, que es el que me dice a mí si esa densidad de energía oscura es constante o no. Entonces, el modelo estándar considera un W que es de menos 1, ¿sí? Ese W me dice a mí que el universo, o mejor dicho, que la densidad de energía oscura en el universo es constante. Y a partir del análisis hecho con el DES, lo que encontraron es un W de menos 0.8, ¿sí? Complementando con otras observaciones del Planck, del telescopio Planck, pues llegaron aproximadamente a menos 1. Así que esto emocionó mucho a este grupo de trabajo, porque ya es una aproximación muy buena, a pesar de que ellos dicen que aún no es exactamente menos uno, pues los trabajos futuros apuntan a llegar a esto, ¿cierto? Porque aquí ya podríamos realmente comprobar que, o verificar que ese W es menos uno y entonces que la densidad de energía oscura es constante, ¿cierto? Bueno, además, porque creo que no lo mencioné, pero si consideramos que el universo se está expandiendo, pues la densidad de energía oscura debería disminuir, ¿verdad? Entonces, al obtener este W menos 1, pues podríamos decir entonces que es constante. Y creo que esto fue lo que más me sorprendió. Decía al inicio de la noticia que es muy importante para los cosmólogos, porque ahora se cuenta con una gran cantidad de datos. Desafortunadamente, el DES paró de recolectar datos en el 2019. Ellos concluyeron que aún necesitan más datos para mejorar el análisis, pero pues el DES ya no podrá proporcionarles estos datos, así que están mirando nuevas colaboraciones para obtener más datos para los próximos años. Ah, y además cabe resaltar que este dataset fue logrado, se pudo conseguir, porque además los astrofísicos utilizaron técnicas de machine learning. Ya había olvidado, había dejado de lado esto. Porque
el detalle,
un pequeño detalle muy importante que es el título de la noticia. Pues sí, resulta que para poder obtener los datos, pues necesitamos los espectros. Y pues imagínense obtener espectros para esta cantidad de supernovas, ¿cierto? Pues esto 1500, es inviable.
Es que son un montón.
Son demasiados. Entonces, es una cosa inviable por el tiempo observacional. Así que implementaron técnicas de machine learning para realizar la clasificación. Ellos utilizaron observaciones de aproximadamente 2 millones de galaxias. Es una cantidad enorme. Y a partir de esas observaciones, ellos hicieron clasificaciones utilizando machine learning para las supernovas tipo 1A, que son las que necesitamos para este tipo de investigación. Sí. Bueno, y creo que esa era mi noticia de hoy. Bastante, creo que intenté resumirla lo suficiente, porque es un tema bastante amplio.
Pero resúmela más, antes de escuchar las preguntas, en 30 segundos, en un minuto, para las personas que no saben nada, ¿cuál es la noticia?
Bueno, bueno, resulta que...
En 30 segundos.
En 30 segundos, esto se nos ponía uno a sudar.
No lo vaya a repetir, no vaya a repetir.
Me ponía un poco nerviosa, Jorge.
Sí, eso lo ponía uno a sudar.
Eso es una pura pregunta de reinado.
Sí, eso. No, pero con diferencia que ya.
Pues bien, entonces un desafío.
Usted le va a explicar a un tío suyo, juepucha, que no sabe nada de astrofísica.
Bueno, pues los astrónomos y astrofísicos hemos tenido un desafío grande para explicar cómo se da la expansión del universo, entender mejor también la materia, la energía oscura. Y hoy contamos con una amplia base de datos, digámoslo así, para mejorar o para comprobar nuestros modelos actuales cosmológicos. Listo. Excelente. Misión cumplida.
Excelente. Ah, no, está bien. Yo tengo una pregunta, perdón que me la adelante a otras personas, y es, oíste, entonces ellos a la hora de la verdad no tomaron los espectros de las supernovas para saber si eran 1A, sino que fue un algoritmo
por medio de machine learning, sí.
La que determina primero que la supernova es 1A.
Sí, sí, claro, claro que
analizando
eso,
las
para
curvas
eso.
De luz.
Chévere.
Sí, 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 analiza, sí, claro, por supuesto, a partir de las curvas de luz, porque además se cuentan con espectros de las galaxias, ¿cierto? Pero es que son demasiadas supernovas y la verdad es que se necesitan.
Una cosa increíble que me pareció ahí, Mario, es que están observando, tú dices, 2 millones de galaxias y encontraron 1500 supernovas.
Supernovas,
de
sí,
o sea,
sí, la verdad es que...
Una milésima aproximadamente de la muestra traía supernovas de tipo 1A ahí metidas. Es una cosa increíble, esto es una maravilla. Sí. Es que hay una ventaja muy grande, lo que tú decías, en comparación a estos astrofísicos de Harvard del 98, que fueron los que observaron por primera vez esta expansión acelerada. Y es que, claro, en esa época eran 50 supernovas, 50 curvas de luz. Ahora, utilizando herramientas computacionales y estos surveys que tienen millones de objetos disponibles, entonces ya podemos analizar 1500.
1500 aproximadamente.
Eso es un montón. Yo,
¿oíste, Mario? Perdóname. No, dale. Pablo, vas a hacer una pregunta.
Es que me parecía curioso esta idea de que tenemos que, digamos, alcanzar el W-1 para tener una constante cosmológica. Es que esa es la idea de tener una constante cosmológica. Y es que la energía oscura haya tenido la misma densidad. O sea, básicamente es como si se expandiera con el espacio-tiempo, para que no disminuya la densidad de constante cosmológica o de energía oscura, pues el problema es que no sabemos exactamente qué diablos es la energía oscura.
Así pero, es, bastante misteriosa.
Sí, pero mantener ese valor constante a través de la historia del universo es una cosa genial de los modelos.
Mario,
pues
pero
sí,
vení, vos, lo que vos dijiste es que estos datos... se acercan a W igual a menos uno, independiente de los datos de la radiación de fondo. ¿Eso fue lo
sí,
que
sí, ellos, la verdad es que los líderes de este proyecto estaban muy emocionados porque alcanzaron un valor de menos 0.8, ¿sí? Ya. Y con el margen de error que era 0.18, pues imagínate, ¿cierto? Ah. Bastante cerca, menos uno.
Ahí está el menos uno.
Correcto.
Sí, sí.
O sea, 0.8.
Vamos a tener que incluir ese de W en otra apuesta.
Ajá.
Oye, sí, ¿cuál es el valor de ese W?
Mi corazón y mi... Y eso está relacionado con la noticia que termina este podcast. Me dice que distinto de menos uno sería muy raro, el universo sería muy raro.
Sería muy raro.
No veríamos otra cosa.
Como decía Einstein, alguna vez le preguntaron qué pasaría si un experimento demostraba que su teoría no era cierta. Y él dijo, no, pues me daría mucho pesar de la teoría. Me daría mucho pesar del universo. Me daría mucho pesar del universo que no fuera así. Bueno, si no tiene más preguntas para Mario, terminamos. No, pero digo, vamos a la última.
Nos vamos a la última noticia del día.
Vamos a la última noticia del día, más o menos calientín.
Salió hace nada.
Esta noticia dio para discusiones grandes en redes sociales y en sitios de noticias esta semana. Porque, bueno, les cuento que esta noticia está relacionada con algunos chismes que se movieron en internet y que difundieron, voy a decir así, personas inescrupulosamente, es que no, personas que se emocionaron demasiado que decían esencialmente que ya había evidencia de que con datos del JWST se había descubierto extraterrestres en un exoplaneta. Casi que llegaban a ese extremo. Incluso aquí tengo un sitio, un portal de internet, de Spectator, en donde la noticia que fue presentada el 8 de junio, de enero, perdón, de este año, dice, hemos descubierto aliens. Así, literalmente, estaba la noticia en The Spectator. Pues hasta ahora no se ha sabido cuáles eran las fuentes de los datos, pues, de esta que dio lugar a esta especulación. Sin embargo, varios expertos y expertas en el área han logrado triangular como la fuente de la noticia hasta un preprint que fue liberado en el archive ahora el 23 de enero. Que está, digamos, el autor es Nicholas Wogan, y como segunda autora está Natasha Batala, que es, pues, la archiconocida PI del Kepler, ¿cierto? Y bueno, una astrónoma muy reconocida en el mundo de exoplanetas. Ambos del Space Science Division de NASA, del Centro Espacial de NASA Ames. Bueno, en este paper que acaban de publicar ellos, que a propósito no es un paper reportando observaciones, sino reanalizando observaciones ya hechas, y que todas las personas, como les digo, que nos movemos en esta área, creemos que fue el origen del chisme, Wogan, Batala y otros autores y autoras, ahí me suena también el nombre del tercer autor, que es Kevin Sandlin, muy conocido. Pues básicamente lo que ellos hacen es reanalizar los datos del espectro de transmisión que se había obtenido de un exoplaneta de nombre K2-18b. Afortunadamente, digamos, cortico el nombre del exoplaneta. No como esos nombres que nos traen Germán Chaparro y Pablo Cuarta aquí. Ah, no, perdón. No, la que nos trae es esta Lauren nos trae unos nombres. ¿Verdad?
Pues si es un Ogle 28, 28. O si es uno de estos de microlensing, son larguísimos, pero los de Kepler,
Kepler
son muy fáciles.
Este es de la segunda
este
fase.
Este es bueno. Un Kepler de la segunda, pues es Kepler de la segunda fase de misión.
De la segunda fase, que es mucho más sencillo porque la numeración del otro ya lleva también saliéndose de. Bueno, ¿cuál es el asunto? El asunto es que Kepler, K2-18b fue famosa, fue un objeto famoso hace unos meses porque se liberó el espectro de transmisión observado por el James Webb. En el que se observaba la presencia en la atmósfera de este planeta, que a propósito es un planeta relativamente gordito, tiene más o menos 8 veces la masa de la Tierra, más de 2 veces el tamaño de nuestro planeta. Ya ahorita les comento, pues, en qué categoría se clasifica. Pero básicamente en la atmósfera de este exoplaneta se había revelado por las observaciones que fueron liberadas, a septiembre del 2023, se revelaba la presencia de dióxido de carbono, metano y supuestamente, pero esto también dio para una gran discusión, dimetil sulfuro, una sustancia bastante curiosa, que a propósito, si la tuviéramos, por ejemplo, en este momento, Marjorie estuviera oliendo dimetil sulfuro, le olería a repollo cocinado. Es la sustancia que se produce cuando se cocina el repollo. Bueno, yo prefiero el repollo cocinándose
pues
que comiendo.
Pues pero bueno, el caso es que... El chucrut no es tan apetitoso.
El chucrut.
El chucrut.
Chucrut recién hecho. Eso, chucrut recién hecho. Resulta que el dimetil sulfuro, ¿qué tiene especial de dimetil sulfido? Pues resulta, el sulfuro, que resulta que esta es una sustancia que es de origen biológico. Esto no se produce espontáneamente en la atmósfera de un exoplaneta, así por obrir hacia el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Sin embargo, la señal del dimetil sulfuro era tan pobre que algunos dijeron, ¿qué les pasa? ¿Cómo anuncian algo tan importante en esto? Bueno, vámonos, sin embargo, al paper del que estamos hablando. El paper del que estamos hablando, sin embargo, se hicieron, muchachas y muchachos, un análisis geoquímico, transferencia radiativa, un análisis de los espectros, un análisis también astrobiológico, ni el hijo de pucha, muy bacano. El paper es relativamente corto, 14 páginas, en el que encontraron que el espectro de K2-18b puede ser explicado o podría ser, digamos, comparado contra tres posibles tipos de planetas, o tres posibles planetas. Es muy importante aclararle a la gente que nos está escuchando que los exoplanetas nosotros no conocemos sino números. Solamente hay 30 exoplanetas de los que se han observado imágenes directas, ¿cierto? Y esas imágenes son un píxel.
En infrarrojo.
Entonces, cuando uno dice... Y normalmente en el infrarrojo.
Una lucecita en infrarrojo.
Cuando uno dice el exoplaneta K18b, lo único que uno tiene son unos números. Y a partir de esos números tiene que deducir un montón de cosas para acercarnos a la imagen del exoplaneta, algo parecido a lo que vemos en el sistema solar. Entonces, ¿qué sucede? Como usted tiene solo números, entonces usted construye un modelo que produce los mismos números. Entonces, aquí hay tres posibles modelos que producen los números que vio el JWST y que se fueron reportados en septiembre. El primero es uno muy conocido, seguramente les va a sonar a todo el mundo, y es un Neptuno, un planeta Neptuno chiquito, ¿cierto? Se lo llaman mini Neptunos. Son un tipo de planetas que, por la investigación de Kepler, descubrimos están entre los más abundantes del universo. Los planetas más abundantes del universo, si usted escogiera al azar un planeta de una bolsa, pues usted cogiera la galaxia, cogiera todos los planetas y sacara al azar un planeta de una bolsa, lo más seguro es que saldría de ahí un mini Neptuno o una supertierra.
Una supertierra.
Eso es lo más increíble, Didi. Sí. Y es que si metes la mano no sacas un Júpiter, si metes la mano no sacas un Mercurio, sacas es un mini Neptuno. O sacas una supertierra. Eso tiene cosas interesantes. Eso quiere decir que vivimos en un planeta rarito. No es un planeta muy normal el que tenemos. Y también hay una cosa muy interesante. El sistema solar carece de un mini Neptuno.
Y de supertierras.
Y de una supertierra. No tenemos los planetas más abundantes del universo. Pero bueno. Entonces, el planeta podría ser un mini Neptuno. Y la verdad, con la naturaleza del mini Neptuno se puede explicar el espectro observado. Pero aquí es la parte interesante. Pero también podría tratarse de un tipo de planeta que se conoce como un planeta iceánico. Ya lo habíamos mencionado aquí, porque esta noticia la dimos el año pasado. Planeta iceánico, que básicamente es un planeta que está hecho de roca, hielo, agua líquida, un gran océano y una atmósfera densa de hidrógeno. Eso es un planeta iceánico. No existen planetas iceánicos en el sistema solar. Pero el planeta iceánico tiene la característica de que puede tener condiciones de temperatura y presión compatibles con la vida. Entonces, los planetas iceánicos podrían ser habitados o no habitados. ¿Listo? Bueno, entonces ellos corrieron modelos, como les digo, químicos de la atmósfera del exoplaneta para tratar de ajustar la atmósfera y, oh sorpresa, en la posibilidad de ser un planeta iceánico les dio que la única manera de explicar el metano, que fue uno de las sustancias detectadas, es con una fuente de metano biológica. Es decir, tenemos tres modelos y hay dos que los explican. Explican la observación del JWST. Uno que es con vida y otro que no. Y con esto ya dio para un chisme. Porque resulta que entonces dicen, no, si entonces hay un 50%, voy a poner
50-50.
Ese porcentaje que... Si hay un 50-50 y uno de los 50 es que hay vida, pues pucha, ya pongamos el chisme de que descubrimos la vida, ¿cierto? Ese es, bueno. Muy rápidamente les cuento algunas características importantes sobre la comparación de estos dos modelos. El gran problema, y todos los que me están escuchando aquí lo tienen que meterse en la cabeza, es que producir metano es posible en la atmósfera de un planeta. Es más, Urano y Neptuno están son ricos en metano. El problema es que cuando el metano viene acompañado de CO2, ya no. Porque el metano y el CO2 se gustan. Bueno, en realidad al metano le gusta el oxígeno y el CO2 es una fuente de oxígeno. Y el metano tiende a destruirse. En la atmósfera de la Tierra hay metano. Es más, es peligrosísimo porque es
un gas.
Hasta 100 veces más poderoso, dependiendo del tiempo, de efecto invernadero que el. Pero ¿qué sucede? Ah, bueno, ¿y eso qué implica? Ese metano que hay en la atmósfera, en presencia del CO2 de la atmósfera y del oxígeno, va decayendo rápidamente. Si hoy en día desapareciera todo el oxígeno de la Tierra, perdón, si hoy en día desapareciera toda la vida de la Tierra, el metano desaparecería en unas décadas.
No habría metano
en la atmósfera. Pero el hecho de que haya metano es porque hay alguien que lo está produciendo. Entonces, ellos solamente pueden explicar la presencia del metano por eso. Ahora, la idea de que haya metano y que además haya una pequeña señal de dimetil sulfido refuerza la idea de la habitabilidad. Por eso se emocionó la gente mucho.
Refuerza la idea de metabolismo.
Pero hay un pequeño inconveniente. La idea de que algo ya metabolizando y produciendo. Pero hay un problema, y es que el metano también se puede producir en planetas que no tienen superficie, como los mini Neptunos, a través de procesos completamente abióticos. Y entonces el resultado es que... Bueno, les mencionaba antes de empezar la noticia que... La noticia que nos acaba de dar doña Marjorie tenía relación por la utilización de un principio. Bueno, metías que no tiene relación por un comentario que dice la utilización del principio de la navaja de Ockham. ¿Cierto? Y es, yo tengo aquí dos modelos que explican igual de bien los datos. Y ya ahorita explico por qué lo aplicaba al modelo de la expansión del universo. Tenemos o un planeta habitado. Ese planeta no tiene... Oigan, no se vayan a imaginar, las personas que me están escuchando, y obviamente aquí colegas, no se vayan a imaginar un lugar con selvas.
No es la selva amazónica.
Continentes. No, esto es un océano. Es un planeta oceánico. La atmósfera es rica en hidrógeno. Es decir, la vida ya es muy distinta que la vida en la Tierra, si existe. Entonces tenemos esa posibilidad y tenemos la posibilidad. ¿Cuál de los dos es? La pregunta. Me parece muy decente de los autores, las autoras de este paper, decir al final... Nosotros, con la evidencia disponible y por el hecho de que un mini Neptuno, de todas maneras, es un planeta más simple, nos inclinamos por la explicación del mini Neptuno. O sea, a pesar de que ellos en el paper tienen suficiente datos para decir que hay vida, ellos dicen, nos inclinamos por la navaja de Ockham. Por razón de la navaja de Ockham, nos inclinamos por el mini Neptuno. O sea, mejor dicho, el mismo paper niega los titulares de prensa. ¿Correcto? Bueno, termino con este comentario antes de dar mi resumen de 30 segundos. Me pasé casi del tiempo. Y es diciendo lo siguiente. De todas maneras, cuando esto se anunció en nuestro bot, nosotros tenemos un bot en el WhatsApp que nos manda noticias todas las semanas. Ahí se rió con su voz mecánica.
Y mi Dios te pague.
Cuando este bot nos anunció la noticia de que de pronto habían descubierto vida, lo primero que yo reaccioné es que empiecen los juegos del hambre, que empiecen los juegos de la discusión. Porque es que este es el problema. El problema es que el día que tengamos una pequeña evidencia, las discusiones, los críticos, las interpretaciones van a ser tantas y por tanto tiempo que nos vamos a demorar posiblemente décadas en confirmar que efectivamente hay vida en estos planetas. Listo, entonces resumen de 30 segundos. Se acaba de publicar un artículo científico en el que utilizando observaciones que se habían hecho el año pasado con el JWST, parece ser que esas observaciones pueden ser explicadas con un planeta que tiene vida. El problema es que también pueden ser explicadas con un planeta que no tiene vida. Como los planetas que no tienen vida son más probables, entonces la ciencia se inclina por esa segunda opción. Aunque no sea la que nos guste, es la opción que vamos a escoger por ahora. Así funciona la ciencia.
¿Oíste, Jorge?
Don Pablo.
Lo que me da rabia de este paper, ojo pues... Porque yo estoy fascinado también, además porque aquí hicimos modelos de K2-18b con Jerónimo, mi estudiante, y ahora hay un estudiante que quiere continuar, digamos, con esta misma línea de estudio de K2-18b. Claro que yo no voy a tener posibilidad de publicar nada porque esto ya lo conocen a fondo, pero lo que me da rabia es que la estadística les da exactamente el mismo chi cuadrado a los dos modelos.
Correcto.
O sea, ¿cómo que es que un planeta habitado les da exactamente, estadísticamente, la misma probabilidad que el Neptuno, que el mini Neptuno. ¿Por qué no cambiaron? O sea, ¿por qué el bendito resultado? A mí eso, digamos, me parece muy curioso. Es que si vos ves, la probabilidad, exacto, como la... Ay, ya se me olvidó cuál es el nombre estadístico de este cálculo de Chi-2.
El p-value,
sí. Sí. ¿Te acordás, Juanca? Cuando uno calcula el chi cuadrado,
la verosimilitud.
Ese es un, digamos, una medida de la verosimilitud de los datos. Y les da exactamente igual. 1.51 para el planeta que sería un oceánico habitado. Y 1.51 para el mini Neptuno. Y eso me da rabia.
No tiene por qué darle rabia. Sí, es que podría ser ninguno de los dos. ¿Ah? Y podría no ser ninguno de los dos.
No, pero en principio,
que la métrica te dé un número óptimo no quiere decir que ese número óptimo asociado a ese modelo refleje la verdad.
Pero por eso ellos lo dicen. Ellos lo dicen. A pesar de que los dos modelos ajustan, finalmente eligen el que, digamos, en la realidad sería el más probable, y es que eso es un mini Neptuno, porque son, como decía Jorge, claro, si usted mete la mano en una bolsa llena de planetas, lo más probable es que saque un mini Neptuno.
No el más probable, sino el más conservador. Es que el asunto aquí es que el rompimiento del paradigma demanda de una contundente evidencia. Y si bien esto es evidencia en favor, no es una contundente evidencia para incurrir en el rompimiento del paradigma. Claro. Y coincido con Jorge, me parece que hacen muy bien los autores.
Pero aún así, Juan, si la verosimilitud hubiese sido muy diferente, si ese chi cuadrado para el planeta vivo hubiese sido mucho más pequeño, muy probablemente había un mayor peso, digamos, de evidencia en ese lado.
Pero sigue siendo la misma evidencia,
Bueno, hay una cosa interesante de este análisis, que el análisis pues estadístico que ellos hacen es un análisis sencillo, frecuentista, y que no tiene en cuenta los priores de algunas suposiciones. A mí lo único que no me gustó, Paulinche y colegas, es una suposición que ellos hacen. Resulta que ese planeta oceánico no sería habitable si no tiene nubes.
¿Si no tiene qué?
O sea, ellos tienen nubes. Nubes,
así claro, tiene que tener nubes. Un bloqueo ahí importante.
Ellos necesitan nubes, ellos necesitan albedo. Sí. Y entonces ellos el modelo de habitable dice, vamos a suponer que el planeta, el 30% de la luz de la estrella no llega a la superficie. Ya.
Ya.
Y yo, entonces
ahí,
uno
se
dice,
ahí se cae el modelo.
Calculen la probabilidad del modelo a la luz de los datos con ese prior. Y cuando eso se incluye, yo creo que ya se modificarían mucho las probabilidades y ya se inclinaría la balanza. Y yo creo que se inclinaría hacia el
mini Neptuno.
De todas maneras, la estadística bayesiana básicamente incorpora el principio de la navaja de Ockham, afortunadamente. Y por eso, pues, muchos modelos que hoy se hacen con esa estadística, pues ya son ocamianos.
Bueno, Jorge, una cosita para ti. Entonces, para las personas que vieron esta noticia y que algunos se emocionaron, otros se preocuparon, ¿tú qué les dirías? A ver, para el tío que vio la noticia.
Yo les digo que allá sí hay vida. Pero que yo les digo que yo confío que allá sí haya vida, porque yo creo que hay muy buenos indicios. Pero que todo esto no funciona con el sentimiento de las personas que trabajamos en esto, sino que funciona con los datos.
Sí.
Y también les diría, no coman cuentos de los sitios de internet que buscan clics. Uh-huh. ¿Cierto? Por ejemplo, este sitio que les decía de The Spectator, con la noticia que llamaba, que dice, hemos descubierto aliens. Todo el mundo hizo clic en la noticia. Si hubiera puesto, hemos descubierto un mini Neptuno que parece tener vida.
Si dice hemos descubierto un mini Neptuno, nadie le da clic.
Bueno, si hubiera dicho el planeta que creíamos que tenía vida parece ser un mini Neptuno, ya no habría clic. Bueno, compañeras y compañeros, nos llegó la hora de despedirnos, ¿cierto? La hora del ácido, ha sido un placer. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Nos vemos.
Chao. Cuídense mucho.
Nos hablamos.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del Universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.